Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda todos y todas vamos a estar de acuerdo. Vamos a hablar sobre la crisis social de Puerto Rico. Como les dije, esta noche vamos a hablar de un tema que estoy seguro que nos vamos a quedar cortos y vamos a tocar algunos de los aspectos de la crisis social de Puerto Rico, que personalmente jamás pensé que íbamos a llegar donde estamos. No recuerdo peor momento histórico en mis 74 años de estar pasando por este proceso tan doloroso de ver a un Puerto Rico en este gran deterioro. Y para esta noche también cuento con el psicólogo Johnny Rullán. Buenas noches,
Saludos, Johnny. Buenas noches, doctor, y buenas noches a los radioescuchas.
Y con mi amigo Pepo García.
Buenas noches y buenas noches a todos los radioescuchas.
Y vamos a hablar, vamos a empezar mencionando por lo menos algunos de los aspectos que considero de suma importancia, empezando por los prejuicios de género, los feminicidios, todo lo que está ocurriendo con la comunidad LGBT, prejuicios raciales, prejuicios de clase económico, prejuicios políticos, la criminalidad, el narcotráfico, la crisis de salud mental, la corrupción, el fraude, la impunidad, y podría seguir por ahí mencionando distintos aspectos de nuestra crisis social, pero vamos a entrar en algunos detalles. Ustedes no sé si quieran hacer alguna mención.
Bueno, coincido totalmente con lo que acaba de decir, con la peor crisis que tiene Puerto Rico. Indudablemente, yo que he estado en el frente de guerra, estuve 25 años del 79 al 2004, cuando yo me fui del periodismo, me fui frustrado porque las estadísticas cuando yo comencé, las estadísticas en casi todo se habían quintuplicado, y me fui frustrado. Y todavía vivo en esa frustración. Yo creo que eso nadie puede decirle en este país que se siente que estamos mejor.
No me imagino lo que se siente desde esa perspectiva de estar décadas metido en esa profesión, porque yo que soy más joven me siento igualmente frustrado. Y lo que veo es que las noticias son repetitivas, el mismo ciclo, que estamos viendo crisis en cualquier dirección que uno mira en Puerto Rico. Basta con escuchar la lista que acaba de enumerar el doctor.
Y se me olvidó decir los apagones.
Claro, y lo único que cambia es que cada vez son peores. Así que yo, ¿verdad?, adelanto mi postura en todo esto, que estoy seguro que la compartimos los tres y todas las personas que nos escuchan también, es que el enfoque aquí tiene que ser preventivo. ¿Cómo vamos a ser proactivos para prevenir que este tipo de ciclo siga pasando en Puerto Rico? Y eso se tiene que estar trabajando soluciones desde raíz. Ya no con paños tibios ni con cosas que simplemente van a provocar que tengamos las mismas noticias de aquí a una semana o a un mes.
Y lo que agrava todavía la cosa, doctores, recientemente, como parte del grupo de Somos Más, estuvimos en un cabildeo en el Capitolio, y un gran líder de un partido político, recuerdo que le hice esta pregunta: ¿en qué institución pública usted cree? Y la persona se quedó pensativa. Yo sabía que no me iba a decir la legislatura, y me dijo que no, que una encuesta que había hecho, lo que mayor confianza tenían eran los bomberos. O sea, y nosotros antes, yo recuerdo muy bien, nosotros podíamos tener, ¿verdad?, la desconfianza grande en diferentes instituciones, pero la Comisión Estatal de Elecciones era algo diferente. Tal vez el Tribunal Supremo en un momento dado ha tenido sus altos y sus bajas, pero ahora mismo yo le hago la pregunta a ustedes dos aquí: ¿en cuál institución pública ustedes creen?
Y a mí personalmente se me hace bien difícil.
En los bomberos.
Y cuidado. En los bomberos y cuidado. Fíjate, el ¿cómo es que se llama el rescatista?
Nino.
¿Sabes?
Nino Correa.
Sí, quizás en ese grupo de Nino Correa me viene a la mente como una persona o un grupo que verdaderamente, ¿sabes?, se sacrifican por los demás. Y
sí, que vienen individuos a la mente de uno, porque sí, sin lugar a dudas que hay personas, hay individuos que realmente están realizando un servicio público, eso no se puede negar. Pero en cuanto a institución pública o la agencia pública como tal, ninguno.
Es triste que estemos pensando de esa forma, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Y el problema principal también es que queremos hacer lo mismo esperando resultados diferentes, que es lo que el mismo Einstein llamaba locura. Y como tú dijiste ahorita, Johnny, esto hay que atacarlo de raíz, y la raíz principal sin duda es la educación. Es como verdaderamente podemos ir creando, como ha ocurrido en otros países, porque en Puerto Rico no es el único que ha estado en una crisis severa en la historia. Hay muchos países que han estado en crisis severa y que han, en cuestión de varias décadas, han llegado a estar en los mejores lugares.
Bueno, en estos días, a la luz de la película Oppenheimer, que trata sobre el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en Japón, pues nos muestra que Japón es un país que ha tenido que vivir catástrofe tras catástrofe. Estamos hablando de sobre 200.000 personas fallecidas con los efectos...
En el momento, pero...
No, creo que overall, en los años después, las muertes totales... Bueno, creo que son más que 200.000, pero...
Por la radiación.
Mira, en Ucrania se han muerto 350.000 personas. Quizás por la bomba fue un número similar en total. O sea, que un país que ha vivido lo peor de lo peor. Y sin embargo, vemos a la japonesa en el clásico mundial de pelota recogiendo la basura con un civismo que no se ve en otras partes del mundo. Eso es por genética, doctor. Los japoneses por genética son seres superiores y más civilizados que los puertorriqueños.
Esa es una buena pregunta.
O es la educación.
No, pero eso tiene que ser la educación. Nosotros todos los seres humanos tenemos esa misma capacidad. El problema principal es cómo llevar a esa educación a que nosotros entendamos que hacer las cosas bien y correctamente es lo que nos debe dar satisfacción. Tenemos conceptos tan equivocados. Tú le preguntas a un joven sobre estudiar, sobre la escuela, y tiene un concepto totalmente equivocado, muy diferente a si tú le preguntas a un niño japonés qué es la educación, qué es la escuela. Estoy seguro que te va a dar una contestación sumamente diferente y correcta desde el punto de vista de lo que significa tener la oportunidad de educarnos. Y Puerto Rico tiene la oportunidad de educarnos. No todos los países del mundo tienen esta oportunidad de educarnos, pero estamos educándonos en lo mismo, pretendiendo de nuevo tener resultados diferentes. Y ya es tiempo que nos demos cuenta de esto, porque se nos va la vida, se nos está yendo todo. O sea, no solamente yendo desde el punto de vista de que se van de Puerto Rico los jóvenes, y especialmente los jóvenes más educados, lo mejor de lo mejor se nos está yendo, pero también se nos están yendo a través de la criminalidad, con lo que está pasando en Puerto Rico.
Hablando de la criminalidad, que yo creo que es de las cosas que más ha estremecido la noticia en estos días, y creo que se resalta ahora mismo como una de esas crisis sociales que estamos viviendo en Puerto Rico, te pregunto, doctor, ¿cómo entonces se traduce una buena educación como la que tal vez ejemplifica Japón, que dice que Puerto Rico pudiese ser bueno en ese sentido? ¿Cómo se traduce esa buena educación en menos criminalidad?
Fíjate,
¿Cómo es que sucede eso? Porque el que yo sepa más de hipotenusas, coseno y matemática y ciencia no necesariamente me va a hacer alguien más pacífico.
Es interesante que tanto Japón como Singapur, como Irlanda, que son países que han tenido que pasar por estos procesos de crisis tan severa, una de las áreas más importantes, y lo pueden leer, es la educación de inteligencia emocional, que tanta falta nos hace, porque la inteligencia emocional no es otra cosa que verdaderamente, primero, controlar nuestras propias emociones, pero también ver las emociones de las demás personas
y reconocerlas
y aceptarlas y buscar soluciones mucho más saludables que en vez de la violencia.
Y cosas tan básicas como la comunicación.
Que es parte de la...
Comunicar mi malestar, comunicar quizás alguna petición que te quiero hacer de un cambio que quiero ver en ti, comunicar cómo me estoy sintiendo, lograr hacer negociación para lograr acuerdos, para evitar violencia y acabar con los conflictos que se dan. Eso es parte inevitable de la vida, pero si no sabemos manejar y navegarla, vamos a caer en violencia.
Tú sabes,
y se puede enseñar desde pequeño, claro que sí.
¿Tú sabes el día en que Puerto Rico podamos decir que en Puerto Rico estamos haciendo algo diferente y no lo mismo, como dice el doctor de la frase de Einstein? El día en que no tengamos que una vez al año salir a recoger la basura de las playas que otros botan. Porque son otros.
Y es interesante, y usando ese mismo ejemplo, los mismos puertorriqueños que se van a vivir a Estados Unidos recogen la basura. Es cuestión de coger un avión y se transforman. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que allá sí recogemos la basura, pero acá la tiramos.
O cuando vas a Buchanan, entran a Buchanan al PX, allí hacen el pare. Allí se encuentran cuatro en esta sección.
Pero entonces, ¿qué ustedes creen que es lo que... Yo entiendo que es un problema también... De como tenemos tanta corrupción, como tenemos tanto fraude, como los ejemplos que estamos teniendo de nuestros líderes no son los ejemplos mejores a seguir, y por lo tanto y la impunidad que ocurre y que la justicia no guarda proporción, porque cogen a un político corrupto ganándose o adquiriendo una cantidad de dinero increíble, y entonces le meten 5 años y cogen a un pobre infeliz con 4 bolsitas de marihuana y le meten los mismos años, 5 años. Entonces la justicia no es equitativa,
y como mencionan, no hay buenos ejemplos. Que aquí traigo, ¿verdad? Amparándome en los teoristas del campo de psicología, pues podemos mencionar a Albert Bandura, ¿verdad? Que trabaja el tema de modelaje. Que nosotros desde pequeños siempre estamos siguiendo los ejemplos de nuestros modelos, desde la casa, desde los que salen en televisión, las celebridades, lo que corre en la escuela, en mi primer trabajo, cómo es que se bregaba. O sea, toda esa experiencia contiene personas autoritarias en nuestra vida que sirven de modelos y referencias para nosotros, un poco orientarnos sobre qué se permite y qué no se permite. Y en base a eso, nosotros formamos nuestra moral, nuestra ética y nuestros valores. Así que si estamos nadando en una sociedad que está llena de malos ejemplos y de personas que tal vez...
Y de instituciones que no confiamos.
Correcto. Pues surge la necesidad, más que nunca, de que las escuelas sean esa incubadora donde se provee una educación que intervenga e interrumpa ese condicionamiento de malos modelos o de malos ejemplos. Porque no está garantizado que en cada hogar, en cada espacio de trabajo, en cada escenario público, televisión, gobierno, hayan buenos ejemplos. Y como, así como en la casa, no hay garantía de que los padres sean buenos maestros de lo que es una inteligencia emocional saludable. Porque quizás a ellos nadie se lo enseñó. O sea, ¿cómo ellos van a poder modelarlo o enseñarlo si nadie...? Así que ahí el Estado tiene que intervenir y asegurarse de que se reciba una buena educación en estos temas de valores, de sociales, de civismo y de inteligencia emocional. Porque si no, vamos a ver lo mismo en repeat.
Y yo les quiero traer, yo creo que lo habíamos mencionado en un programa anterior, yo estuve en una ocasión en una convención de reciclaje y venían los papás, las mamás, de los nietos, de los hijos, los sobrinos, y decían en la mesa que ellos estaban reciclando porque su hijo, su nieto, su nieta le habían enseñado a reciclar. En la escuela le enseñaron a que había que reciclar, y los papás, que no sabían porque no tenían el conocimiento que tú dices, no están reciclando, pero ahora están reciclando. Que lo que hemos hablado anteriormente de esa educación invertida, de cómo me está enseñando tú de abajo para arriba, pero también tiene que, de parte del Estado, haber una campaña continua dirigida a esa generación que un poco se perdió en el conocimiento ese y en otros más, que ahora que estamos viendo los resultados. Por eso es que yo creo que todos coincidimos y los tres formamos parte del grupo de cambio social y político Somos Más, en que hasta que Puerto Rico no haga un cambio a nivel sistémico en el Departamento de Educación, esto no va para ningún lado.
Y es triste, de verdad, que tengamos que estar verdaderamente hablando de las soluciones o de las alternativas a soluciones, porque es interesante que esos países que hemos mencionado, como Japón, Irlanda, Singapur, ya instauraron en su educación la inteligencia emocional y podemos ver el resultado ya hay evidencia empírica de que esto sí da resultado. Obviamente, en esos países también no hay impunidad. O sea, la ley es ley y como decía el de Singapur, que tenía que estar dispuesto a meter preso hasta a su propia familia. Porque es así.
No, si te cogen robando, te matan.
Hablando de familia, ¿qué fue lo que pasó aquí hace poco con los primos de Pierluisi? ¿No se les bajó la condena a unos cuantos meses?
Sí, sí.
Que eso es básicamente impunidad por la naturaleza
del delito.
Del delito. Así que de eso mismo que tú estás hablando. Hay un ejemplo en carne y hueso sobre ¿verdad? La antítesis de que sea hasta con tus propios familiares igual de severo. Aquí eso no existe.
A mí lo que me da, y esto se lo tengo que decir, yo nunca se lo había dicho a ustedes, había hecho este comentario cuando yo era periodista, y le estoy diciendo eso, esto hace como 30 años atrás, cuando nosotros nos reuníamos, cubríamos el tribunal local y nos reuníamos en la cafetería con los jueces, desayunábamos con los jueces allí, a veces almorzábamos con jueces que bajaban a la cafetería. Yo no recuerdo el nombre del juez en aquel entonces, pero lo sorprendente es que hace como 30 años o 30 y pico años atrás, ese juez nos llegó a decir a nosotros, estábamos en una conversación parecida a esta. Parecida a esta. Tú no habías nacido, yo. O sea, para que tengas una idea. Y el juez nos dice, Puerto Rico, tú sabes lo que yo haría. Yo sacaría a toda la población completa. Le pegaría fuego al país y después traigo nuevamente a que hagan una nueva civilización. Y allí todos riendo.
Y obviamente eso no es una alternativa, claro. pero
otra alternativa que hemos escuchado de alguien que trabaja en el Capitolio cuando escuchó nuestros planes de entrar en el tema de educación fue, eso hay que implosionarlo.
Así mismo,
que va por la misma línea.
No, y es triste, de nuevo, es bien triste que tengamos que estar pensando en de la forma de que prácticamente como que esto no tiene solución o esto no tiene ninguna alternativa. Y ese es el problema, que caemos en la desesperación y verdaderamente cuando uno cae en desesperación, no encontramos entonces las alternativas o las soluciones. Y ahorita mencionamos lo del liderato. Para mí eso es una de las áreas más importantes que tenemos que buscar la forma de que personas mucho más preparadas, mucho más capacitadas y a la misma vez personas que verdaderamente vengan a servir y no a servirse. Ese es el issue. Y que estos líderes sientan verdaderamente el placer de servir y de lograr sus objetivos o los objetivos nacionales. De otra manera, esto va a continuar desafortunadamente con lo que estamos viendo actualmente. Y como dijimos ahorita, lo peor es que cada vez vemos peor y peor los crímenes que estamos viendo en Puerto Rico. Son algo que no se veía hace una década atrás. O sea, el padre violando a un hijo, a una hija, hasta el punto de la muerte. Eso para mí, de solamente pensarlo, me causa ira, me causa coraje. O sea, ¿cómo un ser humano puede llegar ahí? Estamos en un deterioro social que que a dónde vamos a llegar, ¿sabes? ¿Qué más puede ocurrir en Puerto Rico para que entonces verdaderamente hagamos algo al respecto? La gente dice que hay que tocar fondo. Yo no sé si hace rato yo siento que tocamos fondo.
Con María, la recesión económica, terremotos, COVID, yo creo que Puerto Rico ha tocado.
Pero fíjate, es interesante, cuando María y los terremotos, que nosotros participamos en ambas actividades de rescate y de ayuda, hubo como este sentimiento
hermoso,
¿sabes? O sea, el yo profundo del puertorriqueño es un ser bueno.
Pero entonces, a lo que voy es al efecto acumulativo de haber sufrido esos golpes y esos embates uno tras el otro, que luego de que pasaron las tres cosas, pues uno se queda como contra las cuerdas, bastante desgastado. Y yo creo que hay mucha gente en Puerto Rico y yo percibo que hasta se puede palpar en la calle. Y de hecho, Pepo y yo lo hablábamos de camino para acá, que tú ves que la gente, no sabemos si es algo subjetivo de nosotros, pero se siente como si la gente está guiando peor todavía, la gente está más agresiva, la gente no se está ni estacionando bien, la gente está con actitudes, está transparente en todos lados. El otro día yo estaba en la tienda IKEA y sale una señora con ataque de pánico corriendo a la salida diciendo, ¿cómo yo salgo de aquí? Tú sabes, yo siento que los nervios están de punta, más que en otros años que yo he vivido en Puerto Rico, y creo que es un efecto acumulativo de esa crisis.
Yo que me paso en la calle, porque yo de verdad me paso en la calle. Yo voy a un café, yo estoy en la calle todo el tiempo escuchando con la gente. Yo siento como nunca antes una confusión tan grande en la gente.
Convulsa.
Pero una confusión, doctor, que nunca antes la había visto. Una desesperanza que yo nunca antes la había visto. Eso yo lo veo todos los días.
No, y mucha gente, la solución es irse.
Es irse.
Ese es el issue.
Y eso no puede ser.
Y no hay duda que habemos profesionales que yo mañana, si me quiero ir, me voy y tengo trabajo y tengo, ¿sabes? Y es triste, ¿sabes? Porque, yo tengo una hija que vive en Estados Unidos, que aquí, pues, abogada, estuvo 2 o 3 años aquí, no tuvo la oportunidad de ejercer su carrera y se fue para los Estados Unidos y le va súper bien allá, pero recientemente vino a visitarnos y como ella dice, ¿sabes? Ya ella quisiera estar aquí, ¿sabes? Esto le hace falta, ¿sabes? Puerto Rico, cuando uno se va, yo le comentaba a ella, yo quisiera que muchos de estas personas que tanto daño nos hacen en Puerto Rico se fueran un tiempo para afuera, para que vean el paraíso que podría ser Puerto Rico si verdaderamente estuviéramos mucho más integrados como comunidad, ayudándonos unos a los otros, siendo una mejor sociedad.
Eso sí se ve en Puerto Rico, ¿verdad? No podemos negar de que sí hay muchas organizaciones, colectivos,
mucha gente tratando de que
bien bonito, y yo tengo más fe en esos grupos que en cualquier institución pública en estos momentos.
Y yo veo eso bonito también, lo de los trabajos y diferentes instituciones, pero es que estamos de milagrito. Ya hay que hacer algo de país, un pacto grande, ya esto no pare más. Y yo les voy a lanzar a ustedes una pregunta antes que nos vayamos a la pausa. ¿Por qué ustedes creen que esto no va a cambiar? ¿O qué creen que podría, qué condiciones se tendrían que dar para que esto cambie?
Y de hecho, pues eso sería bueno que contestemos en la próxima sesión, porque ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte. Y Pepo, tú habías hecho una pregunta. ¿Puedes hacerla otra vez para el público?
Sí. ¿Qué condiciones tendrían que pasar para que Puerto Rico comience a ver un cambio en la otra dirección? Y si ustedes creen que de verdad eso se podría dar ante la situación que nos encontramos en Puerto Rico. Y voy a abundar un poco más. Estamos antes, recuerden que antes estábamos en unos gobiernos compartidos donde nos trancábamos. Ahora el gobierno compartido está más compartido. Uh-huh. O sea que todavía ahora son cinco. La franja de Gaza, exacto, por decirlo así. Y se las lanzo ahí para que ustedes me digan si ustedes ven alguna luz al final del túnel.
Fíjate, yo pienso que porque nosotros hemos tenido experiencias como pueblo que nos hemos unido independientemente de la política. Y me viene a la mente, obviamente, la lucha contra de Vieques y el verano de Rosselló. Ahí hubo, en ambos eventos, ahí todos los partidos nos unimos y logramos el propósito. Aquí tiene que haber algo que verdaderamente, donde la inmensa mayoría de las personas, independientemente de sus ideologías políticas, entiendan que este es el camino a seguir por el beneficio del pueblo completo y no para un grupito o para un partido en particular.
Por esa misma línea yo veo la esperanza, Pepo, de que hay generaciones nuevas que vienen subiendo. Yo soy parte de una de ellas, los millennials, y también está la generación Z, que muchas veces creo que en este mismo programa lo hemos llamado como los hijos de la crisis. Somos los herederos de la crisis.
Y es verdad.
Que no fuimos parte de formar la crisis, sino que la heredamos y nos toca a nosotros arreglar y bregar con el asunto. Después de que muchas generaciones mayores ya se hayan ido, nos toca a nosotros bregar con las consecuencias de sus decisiones. Y yo creo que eso ha creado, ¿verdad?, una noción de solidaridad, de justicia, de luchar por derechos, de alzar la voz y de unirnos como pueblo, que no se ha visto en las generaciones previas, porque les tocó unas circunstancias bien distintas cuando eran jóvenes y cuando se estaban formando, que como Pepo ha dicho muchas veces, estaban brincando y saltando. Y quizás sus preocupaciones no eran de índole nacional, de las problemáticas de las crisis de la isla, de haber enfrentado un huracán María, de haber enfrentado la primera pandemia en quizás siglos en este lado, en Puerto siglo, Rico, sí. Terremotos por primera vez que como las que se dieron en la conocida historia de Puerto Rico, y así por el estilo, Ricky Renuncia, ¿verdad? Son cosas que han marcado las generaciones que venimos subiendo, que tienen más conciencia social, solidaridad y un sentido de justicia y de lucha, que yo creo que eso marca una gran diferencia, más que nada en el sentido de que no pensamos tanto en cuanto a partidos, sino que pensamos en cuanto a Puerto Rico como nuestro único partido. Y eso lo veo cada día en las personas que son de mi edad y los jóvenes que vienen subiendo. Y creo que a la medida que avance el tiempo, ese tipo de mentalidad va a percolar más en la esfera de liderazgo. Y ahí está mi esperanza realmente.
Y fíjate, yo siguiendo tu línea, y ojalá que esta juventud de ahora verdaderamente asuma esa responsabilidad que desafortunadamente nosotros no pudimos dejarle un mejor Puerto Rico del que encontramos, porque personalmente, que ya dije, tengo 74 años, o sea, yo me crié en un Puerto Rico donde no había criminalidad, donde no había rejas, donde en mi casa tú llegabas y el último que llegara era el que ponía el segurito bobito que había. O sea, no era tampoco un seguro de candado. Y yo me acuerdo, yo tendría como 15 o 16 años el día que yo llego a mi casa y están poniendo rejas. Y yo digo, pero ¿y qué rejas? O sea, eso es cárcel. ¿Qué pasó? Y mi mamá, me acuerdo, me dice, es que están habiendo muchos robos. ¿Robos? O sea, para mí fue como esta palabra que yo no oía. O sea, imagínate el tipo de vida que nosotros llevábamos de tanta libertad que no existía eso. Hoy en día La gente no puede salir prácticamente a la calle porque teme por su vida. Eso no estaba ni en nuestra mente. Así que ojalá que podamos verdaderamente llegar a ese Puerto Rico donde todos y todas nos demos la mano, tengamos una mejor calidad de vida. Y obviamente tienen que ocurrir una serie de cambios en Puerto Rico. O sea, aquí hay mucha inequidad, demasiado. O sea, aquí el rico quiere más y el pobre cada vez más pobre. Esa diferencia va a traer siempre problemas. O sea, los mejores países del mundo son los países donde más equidad hay. Los países escandinavos, que es el que lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, esos son países que el resto del mundo debería estar estudiando.
Doctor, ¿y dónde esos pueblos han aprendido esa equidad, han aprendido ese civismo, han aprendido esa convivencia social?
Educando. Y tú te coges los mismos países escandinavos, se consideran los países más educados del mundo. O sea, en Noruega, yo no tengo el número exacto, pero la inmensa mayoría de la gente lee libros. Que la mayoría de la gente se lee un libro por lo menos mensual. Mm-hmm. ¿Sabes? Hay un orden. Sí, cuando fuimos a visitarlo en una ocasión, se paga una cantidad enorme de taxes, pero tú lo ves, el resultado, ¿sabes?
Seguro. ¿Sabes? Y yo tengo allí mi prima viviendo, que mi prima es una profesional allá, ella adapta una clase de algo de lo más allá de dentista, lo que ella da, y ella va al hospital del estado porque la salud que le dan ahí es casi similar o similar a lo privado. O sea, casi no hay privado. El Estado te suple todo. Y allí no se te va la luz. Y allí no hay apagones.
Inclusive me acuerdo cuando la entrevistamos, que ella nos decía que no se cerraba la puerta. No se cierra la puerta.
Y en ese...
¿Sabes? Que no hay... Que cerrar la puerta, me acuerdo que nos dijo, era como un insulto para las demás personas.
Para los vecinos.
Para los vecinos.
Una muestra de desconfianza.
Ya, ¿sabes?
Si eso fuera así de aquí. Sí. Mira, ¿y eso en qué país?
En Noruega. Pero hay otros países.
¿Y Noruega es bajo qué sistema?
Socialismo democrático.
Entonces la gente escucha socialismo y piensan que es el cupo. Juran que socialismo es comunismo.
Pero hay
o malo.
Pero hay capitalismo y hay libre mercado. O sea, volvemos. Volvemos
a la falta de educación, porque mucha gente no da ni la oportunidad de poner traspiés a avances que vayan en esa dirección por tildarlo de socialista. Y como si socialista fuera la mala implementación de comunismo en Cuba y Venezuela.
No tiene nada que ver.
Literalmente están confundiendo gimnasia con magnesia.
Sí.
Y pasa lo mismo con perspectiva de género, que ahora es más apetecible usar el término equidad de género, cuando es lo mismo. Mm. Exactamente lo mismo. Pero y, por falta de educación,
y es bien importante
tememos lo que no conocemos.
Lo que tú estás trayendo, porque el seguro social no es otra cosa que un tipo de socialismo.
Correcto.
¿Sabes? Así que y es lo que tú dices, nos han educado en ese sentido mal, para no nos han educado en ese sentido. O sea, así que es interesante cómo el decir socialdemócrata puede ser algo negativo cuando la evidencia te demuestra que son los mejores países. Recientemente acaban de salir cuáles son los países más felices del mundo, y los primeros cuatro son los países escandinavos, los primeros cuatro del mundo.
Mientras tanto, la gente sumamente feliz de Puerto Rico criticando a ese modelo como si fuese el cuco.
Exacto.
Es absurdo y bien triste lo que causa
la ignorancia. Y ahorita, contestando también con la pregunta de Pepo, Uno de nuestros problemas principales también, y yo no quiero hablar del estatus como tal, pero nuestro modelo, que es Estados Unidos ahora mismo está igual de una crisis como la nuestra, o quizás está peor, ¿sabes? Porque el racismo y la división que está ocurriendo en Estados Unidos, incluyendo la división política entre los demócratas y los republicanos, no es lo que ocurre aquí. Eso es casi a muerte.
Aquí se está empezando a ver esa división bien grande entre liberales y conservadores que se ve en Estados Unidos.
Pero no es en la magnitud de la severidad que hay en Estados Unidos. Y fíjate allá, que aquí, ¿sabes? Si venimos a ver, o sea, la derecha y la izquierda pueden convivir, ¿sabes? Que en Estados Unidos prácticamente, ¿sabes? Y de hecho, que los republicanos y los demócratas, si fuéramos a ser estrictos, son de derecha los dos, ¿sabes? Y fíjate las contradicciones tan grandes que están teniendo, porque los republicanos no creen en el gobierno, que es lo que hemos estado aquí básicamente hablando, de la importancia del Estado de suplir tanto la educación como las otras necesidades que todos los seres humanos necesitamos. Cada vez que se habla de salud, y ahora mismo que estamos en la peor crisis de salud en Puerto Rico, cuando se habla de un pagador único, de un sistema de salud que mucha gente le llama socialista, que no, pa hacer el daño, creen que y se oponen por el mero hecho de que es un tipo de programa de salud general para todo universal. El mundo, universal. Entonces, obviamente, los que están en una posición privilegiada se oponen a eso porque creen que van a tener que virar y ponerse en fila como la inmensa mayoría del resto del pueblo, cuando inclusive en los países que hay este tipo de seguro universal,
hay seguro privado,
¿sabes? Claro. Es algo que, como dice Johnny, ¿sabes? La falta de educar y de aclarar conceptos nos han hecho mucho daño a la misma vez y nos han metido mucho miedo de la izquierda y de esto del socialismo y el comunismo, o sea, como algo como los cucos, cuando verdaderamente vemos que en países como los países escandinavos el socialismo democrático funciona al punto que se consideran los mejores países para vivir del mundo. O sea, mira,
las mejores democracias.
Sí, las mejores democracias.
Y esto puede ser, ¿verdad? Quizás esto pueda incomodar a las personas, pero para mí es la realidad. El que se niegue opciones viables como estas, que han sido probadas en otros países, que muchas veces incluso tienen características comunes a Puerto Rico, como el sentido de que son islas, o de que es de habla hispana, o de que están en el trópico, o tiene una población similar, como, ¿verdad?, islas como Singapur, Japón, etcétera, o Cuba, han probado con resultados que funcionan estos sistemas, o estos currículos de educación en las escuelas, que también otro modelo, ¿verdad?, estos países sirven de modelo para eso. El negar eso a ciegas, sin haber indagado bien el contraste de evidencia, es como quien afirma que el planeta es plana.
Sí, y que ahora hay un movimiento de
eso. Y que no le importa la evidencia.
Hay un movimiento de
eso. Claro,
¿en serio?
Sí, sí.
Hay personas que juran que hay todo un movimiento de eso.
Sí. Ahora mismo, hoy en día.
Hoy en día, sí.
De que el planeta es plano.
Y que por décadas nos han estado engañando.
Y que hay cosas secretas al otro lado.
Y
hay formas bien fáciles de evidenciar que es redonda y esas personas son tan sesgadas en lo que la psicología se conoce como sesgo de confirmación o abstracción selectiva, que es una distorsión cognitiva donde tú únicamente enfatizas aquello que confirma tu creencia y lo demás queda descartado. Y es un echo chamber, es una cámara de eco donde tú solamente te quedas con lo que tú crees y obvias por completo la evidencia al contrario. Y pues eso pasa con estos sistemas también político o de ideología política.
Y usando esos mismos ejemplos y pensando en la criminalidad, Hay países como Portugal que han legalizado todas las drogas, todas las drogas ilegales, o todas las drogas que causan adicción, porque muchas de ellas son legales, los narcóticos son legales. El único narcótico que no es legal es la heroína, porque la heroína no pasa por el proceso de una farmacéutica, pero el fentanil es legal, los percocets son legales, el oxicodón, todos estos narcóticos son legales, las benzodiazepinas, el Xanax, el Clonopin son legales, o sea, así que el alcohol es legal, o sea, hay muchas drogas que crean dependencia que son legales, pues en Portugal han legalizado todas las drogas, la heroína, la marihuana, la cocaína, todas las drogas, y ha bajado la criminalidad 1000%, no 100%, sino que ha bajado la criminalidad 1000%.
¿Qué más evidencia tú necesitas? Estamos en negación de la medicina que requerimos como sociedad y preferimos estar enfermos.
Y mira lo que hace.
Preferimos estar enfermos que buscar la cura.
Déjame explicar un poco lo de Portugal, porque considero que es importante. Si tú eres adicto a cualquier droga, tú vas a una farmacia y te apuntas y dices: yo soy adicto al Percocet, por decir una. Y la farmacia te va a dar una dosis de Percocet para ti, la que tú necesites para mantenerte. Una vez tú decides que te quieres quitar, hay tratamiento. Como ellos han tenido tantos ahorros en la criminalidad, ya han podido cerrar cárceles.
Wow. O sea, que es de las cosas más costosas.
Más costosas. Han podido cerrar cárceles. Y han podido entonces han podido cerrar cárceles y han usado ese dinero para educar en cuanto a las drogas y han aumentado significativamente todos los programas de tratamiento. Así que si un adicto decide que quiere dejar de ser adicto, que no lo tienes que hacer, siempre y cuando tú vas a tu farmacia y te van a dar la droga de tu preferencia. Y es interesante que si te cogen traqueteando, si cogen a un narcotraficante, que es interesante que la inmensa mayoría de los narcotraficantes no son de Portugal, o sea, que son otros narcotraficantes de Europa, la ley es bien
severa.
Bien severa. Así que y ya esto lleva más de 10 años en probándose, y el mundo entero, muchos países han ido a Portugal a estudiar ese sistema, porque rompe con el narcotráfico, que el narcotráfico es lo que nos está, el 85%. El otro día oí a uno de estos jefes de la policía decir que el 85% de todos los crímenes en Puerto Rico están relacionados al narcotráfico. O sea, si nosotros podemos romper con el narcotráfico, vamos a romper con prácticamente la criminalidad en Puerto Rico.
Que si de una vez comprendiéramos que la prohibición y la guerra
contra
las drogas lo que hace
es un desastre.
Empeorar las adicciones, aumentar las criminalidades y aumentar los costos del Estado, nuestra sociedad cambiaría. Si a nivel de política pública entendiéramos que el legalizar y enfatizar en educación y en tratamiento y rehabilitación no solamente crea una sociedad más sana, sino que llena las arcas del Estado, esta sociedad sería otra.
John, mi teoría es, tú sabes, tú hiciste la pregunta, pero ¿por qué aquí no pasa? Porque allá lo hacen y aquí no pasa. Mi teoría, siempre hay unos intereses económicos detrás que se nutren de lo que está pasando ahora.
Claro.
Esa es la resistencia.
Al igual que las masacres que se dan en todo Estados Unidos, quien está defendiendo que ese acceso libre a rifles de asalto el NRA,
sí.
que tiene a los senadores republicanos, que son 21 embolsillados para asegurar que esa legislación no cambie, y no cambien sus ventas. O sea, al final de cuentas, ese interés propio egoísta,
individualista,
es lo que tiene estancado a la sociedad, y en Puerto Rico se ve de mil maneras esa misma mentalidad.
Es interesante que el nuestro Torruella, que fue nosotros fuimos en un viaje con el juez Torruella a Portugal, el juez Torruella trajo a Puerto Rico el director de drogas de Portugal, dio conferencias aquí, explicó lo que ellos estaban haciendo hace ya muchos años, o sea, yo diría que por lo menos 6 o 7 años que esto ocurrió, y aquí no pasó absolutamente nada. Siendo un juez federal, como era el juez Torruella, que entendía claramente, de hecho, los escritos del juez Torruella sobre la legalización de las drogas, es impresionante porque él, que en paz descanse, promovía de exactamente lo que Portugal estaba haciendo, porque él entendía claramente que era la única forma de verdaderamente romper con el narcotráfico, que es el mal peor que tenemos.
Yo recuerdo que cuando él hizo esas expresiones, eso fue como alguien en el desierto decir eso, un juez.
Ajá.
Causó una consternación.
Sí. Ese niño salió en la primera plana, sí. Me acuerdo.
Sí.
¿Sí? ¿Sabes qué? Pero eso es un juez pensante. Si uno lee los escritos del juez Torruella sobre la legalización de las drogas, y vuelvo y digo, un juez federal de Boston, ¿sabes? Un juez respetadísimo, pero un juez pensante, y él, me acuerdo como hoy, el día que de esa actividad, que él dijo, el dolor que me da a mí cada vez que cogen a alguien con uno o dos tabacos de marihuana, que es lo que se llama posesión, y el promedio de preso es 60 meses. Que el dolor que me da, porque las cárceles, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, no son rehabilitables. O sea, ahí es al revés, eso es peor. Yo que fui y iba a las cárceles en Puerto Rico como psiquiatra forense, les puedo decir que desafortunadamente ahí no hay rehabilitación. Las cárceles en Puerto Rico están verdaderamente dañadas en muchos aspectos, y lo vemos continuamente cómo entran y salen cantidades de drogas continuamente. ¿Sabes? Que hay una corrupción también ahí adentro.
Intereses.
Y de nuevo, lo mismo, volvemos a lo mismo. ¿Sabes? Que hay demasiado interés económico, y es que, de nuevo, una sociedad donde el dinero va por encima de todo. Ahí es que ese es nuestro mayor problema, de que valorizamos solamente el dinero.
Es que los intereses económicos van por encima de los valores humanos. Eso
y es ahí es que está. Y esa es la esencia.
Esa es la definición de la crisis.
Sí.
Tan sencillo,
y el día que los valores humanos sean más importantes que los valores económicos, tendremos sí. una sociedad.
Y siguiendo en la crisis, exacto. Las aseguradoras de salud, ¿tú crees que tienen primero al paciente que el beneficio económico? Claro que no. Entonces se gastan millones de dólares en estos anuncios,
sí.
que verdaderamente son fraudulentos, y a la hora de la verdad, cuando ese solamente hay un anuncio que dice ahí, me ofrecen lavarme el perro o llevarme al booty, pero cuando necesito ir a un cardiólogo tengo que hacer 20 cosas para conseguir
una cirugía.
Sí, sí.
Mira qué lindo.
Sí.
Me atienden en el patio, pero no me operan el cerebro si lo necesito.
Exacto.
Mira, yo estoy seguro que por esa misma razón de los intereses y la aseguradora, fue que cuando el juez Torruella dijo lo que él dijo, que salió en primera plana, de seguro a él lo crucificaron, ¿verdad?
Sí.
Me imagino que lo revisaron. Sí.
Bueno, fue dividido en el sentido de...
Porque es un tipo respetado.
Sí, es un tipo súper respetado. ¿Sabes?
Pero lo tuvieron que haber tildado de loco.
Sí, ¿eh? Mucha gente, estoy seguro que...
Cuando la locura, como dice Einstein, es hacer lo mismo una y otra vez pensando que te va a dar resultados diferentes.
Exacto.
Mira qué cosa.
¿Qué es el problema?
¿Quién es el loco entonces?
Sí. No, y exhorto al público a que busque los escritos de Huesto Ruella sobre la droga. O sea, él desde mucho, mucho antes que Portugal hubiera instaurado el programa, ya él había dicho que esa era la solución al narcotráfico. Ya él había hablado de la legalización de todas las drogas. Ya él tenía un programa similar al de Portugal. O sea, que y obviamente estaba hablando de Puerto Rico y de Estados Unidos. O sea, estas estadísticas de Estados Unidos, Estados Unidos consume el 95% de todos los narcóticos legales e ilegales que se consumen en el mundo y solamente es el 5% de la población mundial. O sea, eso es una sociedad enferma también. O sea, tenemos que abrirnos los ojos. Tenemos que mirar pa países como los países escandinavos y aprender de ellos y verdaderamente hacer una transformación en Puerto Rico. Es la única manera.
Es la única manera.
O sea, y eso espero que en alguna medida conteste tu pregunta, que creo que es la pregunta genial.
Bueno, yo creo que el proceso se está dando, el proceso y Johnny se está dando, porque aunque ustedes no lo crean y puedan sentirse ustedes diciendo, caramba, el porcentaje de los votantes bajó de un 80 y pico a un 50 y pico en las últimas dos elecciones, pues eso es positivo que pase, porque aunque no lo creamos, esa situación, más la desconfianza que está pasando, más otros elementos forman parte de un proceso que debe llevarnos a algún lado positivo. Porque yo
y así esperemos.
Lo otro es buscar palas y empezar a escarbar, a buscar un fondo más profundo.
O que vengan los marcianos.
que vengan los marcianos.
Que es lo último ahora de los marcianos. Pero ya se nos fue el programa y les agradezco a ambos siempre su participación. Gracias. Pepo, bueno, y gracias,
noches,
Johnny.
Buenas noches a todos los radioescuchos.
Gracias, doctor. Linda noche.
Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento de Nelson Mandela que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.